Hola oyentes de Radio Sefarad, les damos la bienvenida una semana más a este De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, con Amelia Muñoz García. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, otra entrega más de un programa dedicado a esta ciencia, una ciencia que se dice exacta, pero supongo que en tus clases a veces no se dice siempre lo mismo. No sé qué se diría en las de Emil Julius Gumbel. No sé si fue profesor, Amelia.
Sí, fue profesor y además él trabaja mucho en estadística, por ejemplo, en teoría de valores extremos. Entonces, la cosa que tiene la estadística es que uno puede intentar afinar, de hecho intenta afinar lo máximo posible, pero al fin y al cabo no es que no puedas dar una solución exacta, es que estás trabajando con un volumen tan grande de datos que ¿qué significa exacta? ¿No? Cuando intentas predecir una masa o trabajar con una masa, nunca te va a salir un número redondo, sino que tienes que decir, pues más o menos, esto será aproximadamente en términos de, por ejemplo, cuando intentas resolver una ecuación empleando estadística y te sale una aproximación, una cosa por el estilo. Entonces, este hombre sí intentaba hacer lo más exacto posible dentro de lo que estaba trabajando. Él va a vivir entre 1891 y 1966 y nace en Múnich, en el seno de una familia judía adinerada. Su padre era un banquero de éxito y que, llegado el momento, vende la sucursal del banco familiar para vivir de la renta y de sus inversiones. Entonces, no es de extrañar, por tanto, que Emil fuera al colegio donde las élites de Múnich estaban mandando a su hijo. Dicho lo cual, no parecía ser el mejor sitio para aprender matemáticas. Aunque sí para hacer contacto futuro. Por otro lado, Emil fue fuertemente influenciado por su tío paterno, por Abraham, que también era banquero. A diferencia del padre de Emil, su tío Abraham destacó en su entorno por sus ideas liberales, antimilitaristas y progresistas en general para la época. A su tío se unen algunas experiencias vitales de Emil que darán forma a su manera de pensar como adulto. Verán, en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Emil se presenta como voluntario para el ejército. También acaban allí su hermano Paul y su primo Max, aunque ambos sufren un destino muy diferente al suyo. Resulta que recibe formación militar en el primer regimiento bávaro de artillería en Múnich, tras lo que lo envían al primer batallón de esquiadores bávaros, ya que era un esquiador muy competente desde muy pequeño. Pero tras solo 6 semanas le conceden una baja médica, por lo que comúnmente se conocía como pulmonía. Entonces, la baja dura un año, tras lo cual tiene que contribuir a los esfuerzos de guerra, pero ya como civil. Primero en el complejo aeronáutico Adlershof y después en la compañía electrónica Telefunken. Pero esto es adelantarse mucho, ya que nos hemos quedado hablando de su formación. Hemos visto que cursa el colegio en Múnich, se gradúa en 1910 y entra en la Universidad Ludwig Maximilian de la misma ciudad, de Múnich. Comienza a interesarse por la estadística, obtiene el título de especialista en matemáticas actuariales y de seguro, esto va a ser en 1913, y a raíz de esto es contratado como asistente en el seminario de estadística de seguro de George von Mayr, uno de los grandes expertos en estadística del momento en Alemania. Ese verano siguiente trabaja en una compañía de seguro en Londres y tras volver para continuar trabajando como profesor y estudiar, se enrola en el programa de doctorado a las órdenes de von Mayr y de Friedrich Bohm. Va a obtener el título en 1914, durante el verano, con una tesis sobre interpolación de niveles de población. Buscaba ser capaz de estimar el tamaño real de una población entre dos censos, dado que se hacían cada 10 años. Para asuntos tan importantes como recaudación de impuestos, construcción de carreteras o reclutamiento militar, era fundamental contar con los datos lo más precisos posible. Entonces, empleando técnicas como interpolación, trataban de construir fórmulas polinómicas a la vez sencillas y ajustadas. Para que nos hagamos una idea de qué es esto de interpolación, es decir, de lo que hace Gumbel, imaginen una pared que se curva y que la quieren decorar. Si yo tengo papel de pared, pues pego el papel de pared y no queda ningún hueco, ningún punto sin cubrir. Eso sería la función perfecta que ajusta los datos al 100%. Pero supongamos que lo que uno tiene son láminas rígidas de madera, un panel enorme. Entonces, Si lo partimos por la mitad, los dos trozos ajustan, pero ajustan muy mal a esta pared curva. Quedan muchísimo hueco. Si son 3 trozos, la cosa mejora un poquito, pero aún así, 4, pues mejora un poquito más. Claro, si la hace astilla y hace una especie de pasta y recubre la pared, pues sí, se ajusta perfectamente, pero no ha llegado a ninguna parte, no ha hecho lo que uno querría. No es útil, ¿no? Entonces, la clave está en encontrar el mejor número de particiones de esta madera, no necesariamente del mismo tamaño, para ajustarse lo mejor posible a la pared, pero sin hacer un número de cortes excesivo, es decir, un esfuerzo desmedido. Buscamos el equilibrio entre la precisión y el esfuerzo, entre el número de tablones y el tamaño. Entonces, esa es la idea detrás de interpolación. Una vez hecho esto, lo normal, una vez hecho esto y una vez presentado la tesis, claro, lo normal hubiera sido que se intentara quedar trabajando en la Universidad de Múnich, pero una vez que estalla la guerra, pues se presenta voluntario, como muchos otros jóvenes de su edad. En 1914, y con poco más de 23 años, aún no se había transformado en el pacifista que llegaría a ser. Una vez que se tiene que reincorporar tras su enfermedad, lo emplean en el complejo Adlershof, que habíamos dicho, donde pocos años antes, en 1912, se había inaugurado el Instituto Alemán de Investigación para la Aviación. Como no tenemos fecha exacta, se puede estimar que estuvo allí entre 1916 y 1917, cumpliendo con su deber de servicio militar civil al sureste de Berlín. Al estar tan cerca de la capital, Esto le facilita, su permanencia en el Partido Socialista Independiente, al que se había unido en 1915. También, además, era miembro de la Liga Nueva Patria desde el mismo año y fue activista en esta organización pacifista alemán que buscaba, pues, el fin de la guerra toda su vida restante. Incluso una vez en el exilio, llegando a formar parte del comité de dirección. Sobre esto hablaremos más adelante. En 1917 comienza a trabajar para Telefunken. Esta empresa se dedicaba desde su fundación en 1903 a fabricar radios y televisiones y se transformó en fundamental en el esfuerzo bélico. Allí Gumbel investiga ondas de transmisión de sonido a partir de 1917-1918 y durante un periodo de 2 o 3 años que va a culminar con él pasándose a ser profesor de la escuela para directores de empresas del Sindicato Alemán de Empleados en Berlín, también llamada Escuela Superior de la Confederación General de Sindicatos Alemanes. Entonces, enseña sobre estadística y sobre matemáticas aplicadas para la formación obrera y sindical, según algunas fuentes. Por otro lado, entre 1915 y 1921, vemos el giro personal que está produciéndose en Gumbel, claramente por sus publicaciones y por el incidente de 1919, ya que esto lo acentúa aún más. Me explico. Las matemáticas que hace en este periodo incluyen 4 o 5 artículos sobre crecimiento de población y herramientas de matemáticas aplicadas asociadas, como por ejemplo la interpolación de la tesis, y la quinta parte, diríamos, sobre cómo emplear series y otras herramientas de Euler para trabajar con datos reales, hacerlos más manejeros. Pero en 1919 un grupo paramilitar de extrema derecha, los Freikorps, se meten en su casa buscándolo. ¿Para qué exactamente? Pues por suerte no lo sabemos, porque no estaba en casa, se salva por poco. Previamente habían detenido, golpeado y ejecutado sumariamente a Rosa Luxemburg y a Karl Liebknecht por parte de una de las unidades paramilitares de ex soldados y oficiales semiautónomos ultraderechistas que formaban esta red, ¿no?, estos Freikorps. Entonces nos podemos imaginar que más o menos iban a hacer lo mismo con Gumbel, no lo sabemos seguro. Pero a raíz de este incidente y en la línea de investigación de fenómenos sociales y políticos, nos encontramos con su estudio 2 años de asesinato, que sale en 1921, y 4 años de asesinatos políticos, que sale en 1922. Y es una actualización del primer trabajo. En ambos casos nos encontramos con una recopilación exhaustiva de datos sobre asesinatos políticos cometidos en Alemania a partir de enero de 1919. Entonces recoge documentos judiciales oficiales, testimonios de testigos y familias de víctimas, recortes de artículos de periódicos y muchos otros documentos lo más fiables, no podríamos decir, posible. Y tras comparar datos llega a unas conclusiones que son escalofriantes. Si se considera solamente los crímenes de tipo atentados revolucionarios, ejecuciones paramilitares y asesinatos de ultranacionalistas que él pudiera documentar adecuadamente, y tengamos en cuenta pues el caos en el que estaba Alemania en aquella época. Registros parciales, registros incompletos, registros que desaparecían voluntaria o involuntariamente, etcétera. Entonces, si seguimos todo eso, nos encontramos con que en torno al 6,4%, 22 de 344, de estos asesinatos lo cometen ultraizquierdistas. Y su media de cárcel va a ser 15 años. Y 322 de 344, es decir, el 93,6%, lo cometen ultraderechistas y su media de cárcel es de 4 meses. Entonces, de nuevo, subrayamos, Gumbel era humano, había pasado por una experiencia muy mala y tenía marcados intereses políticos. Pero, ante todo, era matemático, era estadístico, y cuando estudia sus 344 casos no está intentando presentar un estudio sesgado, sino veraz de la realidad. Entonces, él va a tratar por todos los medios de ser objetivo, y se encuentra con esto. Entonces, con experiencia muy mala, antes me refería a que en 1920 pues Gumbel está presidiendo un acto pacifista, un grupo ultra entra y se lía a golpes con él y con su camarada Helmut von Gerlach. Emil y Helmut sobreviven, pero este segundo queda inconsciente. El evento se vuelve un caos violento. Y bueno, este hombre, Helmut, sale lo suficientemente mal parado como para que Gumbel tenga que sustituirlo temporalmente en conferencias y otros actos públicos. Además, en 1922 va a ser uno de los fundadores de la Liga por los Derechos Humanos en Berlín. Y en vista de los estudios que había estado haciendo, no me extraña que quisiera tomar parte de la solución. Al año siguiente, en 1923, va a pasar el examen que le permite impartir docencia y comienza las clases en la Universidad Rupert Karl de Heidelberg. Entonces ya va a compaginar sus clases de estadística con su activismo, volviendo a Berlín cuando su trabajo se lo permite. Y ambas facetas se acercan rápidamente. En 1924 va a organizar un rally de no más guerras en Heidelberg, un rally que se organizaba anualmente, y esto va a desembocar en una vista disciplinaria que va a condicionar su carrera durante un periodo largo de tiempo. Pero creo que eso quizá lo abordamos en el próximo programa.
Pues en el próximo programa nos escucharemos. Gracias, Amelia, por compartir toda esta información sobre este matemático, este Gumbel, Emil Julius Gumbel, que nos has acercado hoy aquí a Radio Sefarad, la primera parte de una vida que continuará en una próxima edición de este De Cero a Aleph.
Gracias.